Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Está claro que el Barça está siendo el protagonista indiscutible de este mercado de verano, por lo menos aquí en España. Kessié, Christensen y desde hoy Rafinha. Así daba hoy su saludo a los seguidores culés.
Hola culés, soy Rafinha y ya estoy en Barcelona.
Pues así de escueto, el nuevo fichaje del Barça, que a eso al ver 10 de la 1 de la tarde era oficial, que se incorpora a la disciplina de Xavi Hernández.
Sí, Rafael Díaz, conocido futbolísticamente, lo ha dicho él, como Rafinha, extremo brasileño, 25 años, llega del Leeds inglés, donde ha jugado las dos últimas temporadas y es el tercer fichaje del Barcelona. Apuntabas que ha llegado a primera hora de la tarde a Barcelona, debe pasar revisión médica, va a ser presentado el próximo viernes para firmar por las próximas 5 temporadas con el conjunto azulgrana.
Hablemos de dinero de cuentas. Gil, ¿cuánto le va a costar al Barça el fichaje de Rafinha?
Según viene informando Víctor Navarro, una cantidad que ronda los 60 millones de euros en concepto de fijo, que si se añaden los variables se alcanza a los 70 millones. Rafinha firma por 5 temporadas con un salario que estaría en los 6 millones de euros por campaña, mejorando obviamente lo que cobraban en Leeds. Dato a tener en cuenta, Charlie, el agente del jugador es Deco, que en esta operación ha compaginado la representación de Rafinha con su actual vínculo de colaborador del Barcelona en materia de mercado, arte y parte.
Una operación que se podría marchar hasta los 70 millones de euros. Marcos López, ¿tú crees que Rafinha cuesta lo que va a pagar el Barça o que está un pelín fuera de mercado?
Llega el Barça después de 2 temporadas espectaculares en el Leeds, pero nada tiene que ver el estilo del Leeds de Bielsa en la Premier. Rafinha jugaba a correr, a regatear, a meter balón rápido a la zona de gol. También un equipo que promediaba 4 pases por cada acción de gol. Sin embargo, el Barça se irá a más de 30 pases por acción de gol. Rafinha es un jugador que tendrá que aprender nuevos formatos, jugar a otra cosa y adaptarse rápidamente al estilo de juego del Barça.
Y mientras tanto, el presidente Laporta se encuentra hoy en Olot. Enseguida estamos allí porque está el Barça jugando un amistoso, pero esto decía cuando le preguntaban por los nombres propios del día, por Lewandowski, por Rafinha o por Dembélé.
Noticias por Lewandowski ahora, presidente.
Confirmaba esta mañana que Rafinha y Dembélé eran ya jugadores del Barça, y es que Albert Díez mañana va a ser el día elegido para que el futbolista francés refiche, si vale la expresión, por el FC Barcelona.
Mañana la puesta de largo y en principio esta noche debe llegar el anuncio de ese acuerdo hasta el 2024 entre el Barcelona y un Dembélé que, Carlos, está ya en dinámica del primer equipo nuevamente. Solo le ha faltado ir a Olot a ese primer partido de pretemporada del Barça de Xavi Hernández. Tiene plaza en el vestuario, entrena como uno más en la ciudad deportiva, con lo cual la vida sigue igual para Ousmane Dembélé.
A largo o a más largo podría ir el asunto de Lewandowski, aunque Gil, parece que el Bayern tiene intención de que la cosa no se demore demasiado, más que nada por no tener un incendio diario con el futuro de la estrella polaca.
Y es que el próximo sábado 16 está programada la presentación del Bayern ante su hinchada en el Allianz Arena, con entrenamiento a puertas abiertas. Y el 18 los bávaros se van de gira de pretemporada. Obviamente son dos citas por las que no desea pasar un Lewandowski, que sigue esperando a que se desatasque la operación. La solución, muy sencilla, que el Barça suba su oferta y llegue a los 50 millones, cifra que desde el primer día han tenido en la cabeza en Múnich. Mientras tanto, la pareja de Robert, Ana Lewandowska, ejerce de portavoz oficiosa del delantero. En sus redes sociales le han preguntado cuándo van a ir para Barcelona. Respuesta de Ana: eso mismo es lo que yo quisiera saber.
Lo siguiente que contamos también puede ser una buena noticia para el Barça, en cierto modo, porque Oliva parece que el Chelsea finalmente se cae de la carrera por intentar fichar a Jules Koundé.
Al menos enfría la opción del Chelsea para Jules Koundé, que sigue en Francia recuperándose de una pequeña lesión. Y es que el Chelsea está a punto de comprar y de hacerlo ya de manera oficial al central Koulibaly, el jugador procedente del Nápoles, a cambio de 40 millones de euros. Paralelamente también está negociando con el City por Hassan Ake. Así que el Chelsea no se descarta su fichaje, pero sí que se enfría esta opción e irrumpe con fuerza a partir de la próxima semana la posibilidad de que el Barça definitivamente pueda poner una oferta que pueda convencer a los dirigentes del Sevilla, que se mantienen en su postura inicial. A día de hoy, Koundé sigue valiendo 60 millones de euros.
60 millones de euros, Víctor. ¿El Barça lo va a seguir intentando o lo tiene un poco más parado el asunto?
Lo intentarán y piensan en el FC Barcelona que podrán ficharlo. Tienen el sí del central, su deseo es jugar en el Barça y Xavi y Laporta esperan cumplirlo. Koundé prioriza al Barça a otros proyectos que le pagan incluso más dinero, pero eso sí, el Barça, como decía, todavía no ha presentado una oferta formal por el francés. Será a partir de la semana que viene cuando se active la segunda palanca y Joan Laporta pueda de verdad ofrecer dinero a Monchi por el central francés.
Pero claro, todo esto hay que pagarlo. Lo de Lewandowski, lo de Koundé, lo de Rafinha también habrá que pagárselo al Leeds y claro, todo el mundo sigue pendiente de las dichosas palancas.
Breve, pues tendréis noticias porque se ha trabajado intensamente estos días. En principio pensamos que habrán dos o tres operaciones para conseguir tener
y
los
es
fondos.
Que, claro, es que esa es la gran pregunta, porque todos pensamos que el Barça, pues de dinero, no es que ande demasiado sobrado, pendiente siempre de esas palancas. Gil, ¿cómo va el tema de la pasta en Can Barça? ¿Van a poder pagar todo lo que tienen en marcha y todo lo que han fichado?
Vamos a verlo. Que tome nota María Jesús Montero, la ministra del ramo. Con el segundo tramo de los derechos de televisión, el Barça ingresará unos 330 millones de euros más, a los que hay que sumar los 207 de la primera palanca. Con esos 330 van al mercado en relación uno por uno. Gastos. Ahora mismo, que Kessié y Christensen han llegado a coste cero, Rafinha ha costado 60 y pongamos que Lewandowski costaría 50. Total, menos 110. Ingresos. 5 por Jude Gla, 10 más en la cesión de Trincao y 20 por el traspaso de Coutinho. Balance actual, menos 75 millones. Salvados si sale De Jong, si sale Mingueza, si sale Ricky Puch, etcétera, etcétera. Y se cede a Umtiti con la evidente mengua de masa salarial.
8 y 37, hoy ha sido el día de Witsel como jugador rojiblanco.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Pues es Witsel y así le daba hoy la bienvenida a su presidente, Enrique Cerezo.
Mi primer día muy bueno, el equipo tienes persona mismo muy, muy buena, entrenamos muy, muy fuerte, pero tienes que ser así, la pretemporada tienes que ser dura para ser después físicamente listo para empezar el campeonato.
No es Enrique Cerezo que se haya vuelto belga de repente, es Witsel probando suerte, probando fortuna con el español, este sí es el presidente del Atlético de Madrid.
Querido Witsel, bienvenido al Atlético de Madrid. No me cabe la menor duda que vas a defender con esfuerzo, compromiso y pasión los colores de nuestro querido club. Te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa y en esta nueva tu casa.
Javi Gómez, Axel Witsel, primer día como futbolista del conjunto rojiblanco.
Sí, no lo ha hecho mal en español el belga, pero escueta presentación, no más de 20 minutos. El 20 también será su dorsal, se ha mostrado feliz, dice no haber estado nunca en una plantilla con tanta calidad. Ha elegido el Atleti por seguir al máximo nivel, dice que ahora está en el lado bueno de los equipos y ha dicho esto de su nuevo jefe, el Cholo Simeone.
Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Ha sido también una de las razones por la cual estoy aquí. Los últimos días hemos, sobre todo, nos hemos centrado sobre todo en el físico. No he podido todavía hablar mucho con él, sentarme con él, pero hemos hablado un poquito antes de mi llegada. Estoy muy orgulloso de estar aquí con él cada día y de poder trabajar con él. Da igual la edad, ¿no? Con 33 o 23 siempre se puede aprender algo y creo que aprenderé muchísimo con él.
A Witsel le tenemos muy visto de la selección belga, Ganga, pero ¿cómo se presenta Witsel en este Atlético de Madrid de la temporada 22-23?
Pues a sus 33 años llega con mucha experiencia. Viene de ser indiscutible en el Borussia Dortmund durante la última temporada. En la 20-21 sufrió una lesión grave en el tendón de Aquiles, pero las dos anteriores también era titularísimo en el equipo alemán. Un jugador que apuntaba mucho cuando salió del Standard de Lieja, fue al Benfica, pasó 5 años en el Zenit, luego una corta etapa en China y es un fijo para Roberto Martínez en el 11 de Bélgica.
Rubén Martín, ¿tú crees que viene Witsel para ser titular en este Atleti del Cholo Simeone?
Yo diría que en principio viene a hacerle la competencia con Dogbia, que son los dos pivotes claros que tiene esta plantilla que está rodeada de centrocampistas, porque vuelve Saúl, si no se va Rodrigo de Paul, Marcos Llorente, Coque, Daniel Vaz, que aunque está fichado como lateral también puede jugar de centrocampista. Tomás Lemar ha jugado por dentro, tiene un montón de futbolistas el Atlético de Madrid que podrían jugar en la posición de centrocampista, pero es verdad que esa exclusiva de pivote la van a pelear con Dogbia y Witsel. Conociendo al Cholo, yo creo que empezará de titular con Dogbia, pero igual tiene muchos minutos.
El Madrid de momento se mete poco en el jaleo de los fichajes y sí que anda más metido en el follón de las salidas, porque Arantxa, el conjunto blanco, ya se ha puesto manos a la obra para intentarle aligerar la plantilla a Carlo Ancelotti.
La prioridad fue la renovación de algunos pesos pesados, como es el caso de Modric o como el caso de Benzema, que va a un contrato en el 23, las mejoras de los contratos de Rodrigo, Vinicius y Militao, y ahora la prioridad del Real Madrid es aligerar la operación salida, especialmente buscar destino a cuatro futbolistas. Bueno, estos cuatro a tres, Odriozola, Vallejo, bien Mariano o bien Borja Mayoral, deberán buscarse un destino. Si fuera por las preferencias de Ancelotti, en cuanto al delantero, desearía la continuidad de Borja Mayoral, pero es consciente de que la decisión final va a depender del mercado. Ninguno de los cuatro quiere abandonar la Casa Blanca.
Dos delanteros, Mayoral y Mariano, un lateral derecho Odriozola, un central Vallejo, Julián Ávila. ¿Tú te quedarías con alguno o con más de uno?
De los nombres que me pones encima de la mesa, yo a priori no me quedaría con ninguno y buscaría en el mercado jugadores mucho mejores. Ahora, si no los encuentro, pues es evidente que Carvajal necesita tener un relevo, sobre todo para que descanse, y en la parte de arriba el Madrid sigue necesitando un delantero. Mariano ya hemos visto lo que es, y Mayoral, bueno, pues yo creo que todavía no ha alcanzado ese perfil de top. Si me tuviese que quedar con alguno, me quedaría con Borja Mayoral.
8:42, a esta hora, Gema Santo, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Por supuesto, vámonos como cada día hasta Leroy Merlin. Allí los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro súper importantes. Que sepas que nada más empezar en Leroy Merlin te van a dar un 10% de descuento de bienvenida. Así como lo oyes, un 10% de descuento con tu primera compra. Pero en Leroy Merlin tienes muchas más ventajas aún que te están esperando. Así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo, la que te han preparado. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos presentaciones de fichajes en el día de hoy. La primera en Valencia con Samu Castillejo y Iván Herraiz.
Sí, se ha presentado esta mañana Samu Castillejo a la 1:00 p.m. en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna y ha puesto en valor al técnico italiano, a Gattuso, del que dice que ha sido muy importante para conseguir llegar al Valencia. Además, ha explicado el porqué de su llegada a la entidad de Mestalla.
Creo que a cualquier jugador le gustaría jugar en un club como el Valencia, pero era mi primera opción. Le dije a mi agente que la idea era jugar aquí. He hecho mucho esfuerzo por estar aquí y estoy muy contento de estar aquí. Sobre todo hambre, ganas de ganar, ganas de trabajar y bueno, espero poder también enseñarle al grupo que siendo un grupo se puede conseguir muchas cosas.
La segunda presentación del día la encontramos en Pucela, Diego Rivera con Asenjo como cancerbero vallisoletano.
El guardameta palentino, que ha firmado por las dos próximas temporadas con el Real Valladolid, ha sido presentado esta mañana. Sergio Asenjo ha reconocido que tenía varias ofertas, pero que la mejor opción, sin duda, era la de volver a casa, al equipo con el que debutó en Primera División y del que salió hace ya 13 temporadas. Es momento, dice, de sentirse querido después de un año difícil en Villarreal y vuelve, asegura, con la ilusión de un niño.
Tenía un prestigio ya ganado con la afición del Valladolid y no quiero perderlo. Vengo con la ilusión de un niño, vengo a competir por un puesto en la portería. Lo que sí tengo claro es que me encuentro en un gran momento de forma.
Esto se ha oficializado en el día de hoy, pero ojo a lo siguiente. El Valencia, como hemos contado, acaba de presentar a Samu Castillejo y esto es lo que ha dicho hoy Betancourt, el agente de Lucas Torreira, sobre el interés o no del Valencia.
Nosotros ya tenemos un preacuerdo con Gattuso y el Valencia, que lo quiere como primer refuerzo y el más importante, y hoy se va a reunir la gente del Valencia con Edu, que es el director general del Arsenal, pero también hay que decir que el técnico...
Zamora, muy seguro está el agente de Torreira. ¿Es verdad que puede ser futbolista del Valencia?
Bueno, pues que Torreira gusta, es verdad. Gusta y mucho para reforzar el centro del campo, pero hoy es una operación imposible para el Valencia. En Mestalla, además, sospechan que estas declaraciones que acabamos de escuchar forman parte de un plan de la gente para mover al pivote uruguayo, que, ojo, todavía tiene un año más de contrato con el Arsenal y también maneja otras ofertas.
Y mientras tanto, el Betis Oliva parece que empieza a activar negociaciones para incrementar su plantilla.
Sí, porque está pendiente del mercado de centrocampistas ante la posibilidad de que William Carballo pueda ser vendido de manera inminente. Y una de las opciones que maneja el director deportivo Antonio Cordón es la del francés de Olympique de Lyon, Hussein Aouar. Al mediocentro francés le resta un año de contrato y, según apunta L'Equipe, hoy mismo incluso estaba prevista una primera reunión entre clubes para negociar. Interesa Aouar para el Betis, pero según ha podido saber la cadena COPE, el Betis debe antes vender para tener la liquidez suficiente y acometer su fichaje.
fichaje.
Otra cosa que puede estar en el aire, el futuro de Isak en la Real. ¿Se puede marchar Mauri Diáquez, el delantero sueco?
La respuesta es muy clara. Si el Newcastle pone 90 kilos encima de la mesa, se llevará a Alexander Isak. Esa es su cláusula. De momento se habla de 60. Hace unos años también se habló de que el City se iba a llevar a Mikel Oyarzabal y todo quedó en agua de borrajas. Anteayer el presidente Aperribay habló muy claro sobre este tema.
Yo creo que los clubes saben que nosotros no queremos vender y nuestra intención desde luego va a ser no vender a ninguno de esos jugadores que tienes en la cabeza para o que otros clubes están llamando para que puedan salir.
Vamos con cosas que se han hecho oficiales en los últimos minutos. El Español ha hecho oficial a Ale Comte como portero, como su nuevo cancerbero perico. Y además Alex Martínez hoy ha comprado de forma definitiva a Toni Vilena.
Así es, Toni Vilena es nuevo jugador del Español. El conjunto blanquiazul ha decidido hacer efectiva la opción de compra sobre el jugador holandés que llega procedente del Krasnodar. El jugador de 27 años que llegó cedido en el último mercado de invierno se vincula al Español hasta el año 2026. Es el cuarto refuerzo del Español en este mercado de verano.
También es de última hora el fichaje de Escudero por el Real Valladolid para las próximas 3 temporadas. Y al margen de eso, Santi Peón, ¿quién se puede marchar del Celta de Vigo?
Orbelín Pineda va a jugar en el AEK de Atenas la próxima temporada. Lo va a hacer en calidad de cedido y sin opción de compra, ya que el Celta tiene la idea de recuperar al jugador tras su paso por Grecia. El AEK va a pagar por la cesión y además se hará cargo de la totalidad de su ficha.
Fichajes, Javi Tomás, en segunda división.
El Huesca refuerza su delantera con un ariete de lujo. Abu Kanté llega libre tras un buen año en el Fuenlabrada con 5 goles. Por otra parte, el Burgos ha fichado al guardameta José Antonio Caro del Valladolid. La Ponferradina ficha al lateral Aldair Neves. Y Maximiano ya pone rumbo a Roma. 10 millones ha ingresado el Granada por la venta del ya jugador del Lazio.
¿Por dónde pasan las noticias, Javi Fernández, en el mercado internacional?
Pues tenemos un golpe encima de la mesa en el mercado y es que el protagonista del día es el Chelsea. El club londinense ha hecho oficial la contratación de Raheem Sterling, que abandona el Manchester City por 53 millones de euros. Y otro nombre propio conocido por todos, Mesut Özil, que recala en el Istanbul Başakşehir. Y lo que propicia este movimiento es que el Fenerbahçe se haga con los servicios de João Pedro.
8 y 47, nos marchamos a Londres. Mal rato el que pasamos anoche con España, sobre todo por la derrota, 2-0 frente a Alemania.
Ojo que ahora se ha equivocado Sandra Paños, gol de Alemania, gol.
Casi
gol,
24 horas después, Andrea Peláez, ¿cómo están los ánimos en la expedición española?
Pues mejor que anoche, Charlie, pero las jugadoras están bastante tocadas anímicamente todavía porque no esperaban la derrota ante Alemania y menos la forma en la que se produjo, con 2 errores puntuales, sobre todo el de Sandra Paños, que nos costó el primer gol en el minuto 2. Eso sí, desde que el árbitra apitó el final, entraron en la fase de autocrítica y de cambiar el chip para conjurarse ante la final que nos espera el sábado ante Dinamarca. Lo de ayer frente a Alemania fue un mazazo, un jarro de agua fría por las ganas y la ilusión, pero a esta selección le queda mucho que demostrar y están dispuestas a hacerlo. Esta mañana, tras la sesión de entrenamiento, han hablado en rueda de prensa Ona Badge y Leila Wahabi. La lateral izquierdo ha avisado de que nadie les dé aún por muertas, ha reconocido que han pasado una mala noche, ha apoyado a Sandra Paños y ha confirmado que desde ya cabeza en Dinamarca.
Sí que es verdad que ayer estuvimos jodidas, no era el resultado pues quizás que esperábamos, pero bueno, hoy es otro día. Miramos hacia adelante y bueno, pues Paños, ya sabemos el gran nivel que tiene Paños, es una porteraza y nada, bueno, todo el mundo puede cometer errores y desde dentro pues confiamos en ella plenamente y somos una piña y obviamente estamos con ella a muerte y confiamos pues entre todas.
La próxima cita, la definitiva el sábado, que casi casi, Adrián Gil, es un partido de octavos de final, porque ¿cómo son las cuentas de España?
Las cuentas son muy claras, Charlie. Hay que ganar o empatar ante Dinamarca. 3 puntos para España, 3 para Dinamarca, el Golaveras a favor nuestro, así que si sacamos al menos un punto seremos equipo de cuartos de final y nos enfrentaremos a Inglaterra.
Ayer quizá le faltó algo de autocrítica al seleccionador español, este es Bilda, hablando del rendimiento de alguna de sus futbolistas.
No hemos conseguido el objetivo que perseguíamos, que era ganar el partido. Pero a este nivel, 2 errores puntuales te penalizan, eso ya lo sabemos, y más contra una selección como Alemania. Pienso que hemos generado más que ellas, no las hemos metido. Que
Andrea, quizá le faltó algo de autocrítica al seleccionador español.
Yo creo que sí, Charlie, y también a las jugadoras. Fíjate, yo creo que tanto Bilda como las jugadoras saben lo que ha fallado en los dos partidos. Primero Finlandia y luego Alemania. Falta de concentración en los primeros minutos y eso hay que corregirlo ya. Pero a Bilda yo creo que un poquito más también para mirarse el tema de los cambios y los revulsivos desde el banquillo. Ayer era el día de poner toda la carne en el asador sobre el césped. Tardó mucho en retocar el 11 y los primeros cambios fueron muy conservadores. Así que yo creo que esto es cosa de todos, no solo de él o de las jugadoras, hay que ir todos a una, pero hay que hacer más autocrítica.
¿Qué más está pasando en esta jornada de la Euro, Nacho Bravo?
Jornada interesante en el grupo C con el partido entre Suecia y Suiza, que ha terminado con victoria por 2-1 para las suecas, que se sitúan como líderes de grupo con 4 puntos, a la espera de lo que ocurra en el partido entre Portugal y Países Bajos, que arranca ahora en unos minutitos a las 9 de la noche.
Vamos con la ronda de amistosos, que hoy es unirronda porque solo hay un partido. Eso sí, está jugando el Barça contra el Olot. Víctor Navarro debe estar casi casi terminando eso, ¿no?
Minuto 76, empata a 1 en el municipal de Olot ante 3.000 personas. En el Barça ha marcado a Aubameyang, que en el 26, pero en el 45 ha empatado el Olot. Han debutado Pablo Torri, que sí en la primera parte, y en esta segunda Pedri con el número 8 y Ansu Fati como capitán, solo más destacado. También tiene minutos Pjanic, a quien Xavi quiere ver y probar esta pretemporada.
El Celta juega esta noche partido de su gira mexicana esta madrugada, y el Madrid sigue trabajando, Arancha, ¿con qué noticias?
Pues hoy es la sexta jornada de entrenamientos desde que se inició la pretemporada, en la que Carlo Ancelotti ha dado un poco de tregua a sus jugadores y solo ha programado una sesión de entrenamiento. Los jugadores han trabajado esta mañana en el gimnasio, luego han saltado al campo para realizar ejercicios con el balón y ha finalizado el entrenamiento con un partido en un campo de dimensiones reducidas. La buena noticia para Ancelotti es que ha recuperado a Mendy, a Odriozola y a Mariano, que se habían trabajado los días anteriores en el interior de las instalaciones.
Hoy un día más tranquilo en lo físico, Javi Gómez, para el Cholo Simeone y sus muchachos.
Eso parecía, Charlie, que iba a ser un día suave porque solo había una sesión, pero buena paliza física se han llevado los de Simeone con la Cuesta como protagonista por la tarde. No ha entrenado Joao Félix, que sigue tocado. Felipe ya ha podido pisar campo y además hoy por primera vez y en el hotel han recibido la visita del dueño, la visita de Gil Marín.
Y cerramos el fútbol con el enésimo perdón del gobierno francés a los seguidores del Real Madrid y del Liverpool, Edu Azagra, por todo lo que pasó en la final de la Champions.
El ministro del Interior galo mintió al acusar a los hinchas del Liverpool del caos de la final de Champions, y es que según las dos comisiones del Senado francés sobre los incidentes del 28 de mayo, los problemas que surgieron se debieron a una serie de fallos en todas las etapas de la organización y ejecución del dispositivo policial de la final. Sin embargo, los senadores dijeron que no pedirán la dimisión del ministro del Interior, ya que no tienen competencia para ello.
8:52, hoy ha sido un día grande, muy grande, en el ciclismo en las carreteras de Francia.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
...8:54, hoy ha sido de los días mejores que recordamos en la historia del Tour de Francia.
Cada segundo cuenta, Jonas, Vingegaard, Vingegaard, ¡vencedor de la etapa!
Etapa Arifrade que hay que apuntar ya en los anales de la historia del ciclismo.
Y es que el Jumbo tenía un plan y lo empezó a ejecutar a 70 kilómetros de la meta entre el Telegraf y el Galibier, dejar a Pogacar solo y ahogarlo a ataques de Roglic y de Vingegaard que tuvieron a tomas de espectador. El bicampeón salió a todas, su equipo el UAE se rehizo, Enric Mas parecía que también, pero fue un espejismo de un día pésimo que ha costado 8 minutos en la general al mallorquín. Entre el descenso del Galibier y el pie de Puerto de Granón, todos los favoritos se volvieron a juntar, a excepción obvia del líder de Movistar, con superioridad numérica del Jumbo, pero con Maika para defender los intereses del líder, y luego ya la traca final con el goteo de ataques de Quintana, de Bardet y el definitivo de Vingegaard a 4.5 de meta, que desnudó la crisis de Pogacar y le dio el triunfo de etapa y el liderato.
A pie de puerto esperaba Quique Iglesias a los ciclistas, especialmente compungido Quique estaba Enric Mas, que eso sí, dio la cara y como siempre pasó por el micrófono de la cadena COPE.
Sí, señor, no pudo más Enric, que bajó los 11 kilómetros del puerto en bicicleta pensando en qué le ha pasado hoy. No tiene atisbo de estar malo, no tiene atisbo de tener COVID, pero están buscando soluciones en el hotel. Veremos qué pasa mañana, pero hoy más, con buen talante, explicaba lo sucedido.
No sé si es un mal día o si es que tengo algo, no lo sé. Ahora cuando lleguemos al hotel vamos a ver con el médico, pero ya te digo, mal día, muy mal día. Vacío desde principio de Galibier iba vacío. Cuando lleguemos al hotel se hablará y mañana es un día nuevo. Hoy es un día para aprender y para mejorar y nada, a por ello.
Mal día para más, fantástico para el ciclismo. Arauz, una de las mejores etapas de los últimos 25 o 30 años.
Para mí es la mejor, Charlie, desde el Tour de 1998, cuando Pantani destronó a Urriz precisamente en el Galibier. Y lo es porque ha tenido absolutamente de todo. Batalla de salida, la estrategia del Jumbo súper valiente que ha surtido efecto y sobre todo porque Pogacar, que parecía absolutamente intratable, se ha dejado prácticamente 3 minutos con un espectacular Vingegaard.
Por primera vez serie en mucho tiempo, cuando hay un día grande, no ponemos a Pogacar el primero de la lista en la general.
No, se estrena Vingegaard, el danés, como líder. Segundo, Bardet a 2.16. Aparece tercero, Pogacar a 2.22 del amarillo. Cuarto, Thomas a 2.26. Quinto, un renacido Quintana a 2.37. Y más, cierra el top ten ahora a 9.29 del líder, a 7.07 del tercer escalón del podio.
Y mañana, Quique, suponemos que otro día fantástico de ciclismo.
Ojalá, ya estoy en Alpeduez y hace muy buen tiempo. Etapa 12, ni un metro llano, 165 kilómetros desde Briançon, con otra vez la subida al Galibier desde otra vertiente, la Croix de Fer, y el final del ascenso a esta montaña de los holandeses, el Alpeduez.
Vamos con noticias de Fórmula 1, porque hoy, Carlos Miquel, un día importante para un español, porque Palou ficha por McLaren.
Tenemos un nuevo español en la órbita de la Fórmula 1, es Alex Palou, el campeón de la IndyCar estadounidense, que ha fichado por McLaren desde 2023. Ha fichado por McLaren Racing, quiere decir que correría el año que viene en el equipo de la IndyCar de McLaren, pero va a probar el coche de Fórmula 1 de la escudería británica y después a ver qué pasa. Está orgulloso de ese paso que va a dar en su carrera y puede que le viéramos en Fórmula 1 en 2024 o 2025.
Otro español que piensa hacer historia no tiene que esperar a la próxima temporada y tiene que esperar a este fin de semana, porque Jurado mañana arranca el British Open con Jon Rahm.
Y tenemos muchas ganas de que empiece edición especial la 150 en St Andrews, en Escocia, con 4 españoles en liza. El líder de los españoles, lógicamente, Jon Rahm, acompañado de Pablo Larrazábal, Adri Arnaus y Sergio García. Es el último mayor del año, nadie se lo quiere perder, todo el mundo se lo quiere ganar y estará entre otros Tiger Woods.
Apuntamos otra cita, eso sí, esta noche a las 9:30, los cuartos de final del Mundial de Hockey en Terrassa, España-Australia, Aurora Fuster.
Sí, cita decisiva en el Estadio Olímpico de Terrassa. Las Red Sticks se enfrentarán en poco más de media hora a Australia para sellar su pase a semifinales del Mundial. Las de Adrian Locke buscarán la revancha después de su derrota en Tokio 2021.
Se acabó Wimbledon esta semana, Basteiro, pero tenemos a unos cuantos españoles dando raquetazos por el mundo.
Hoy victoria en tres sets de Pablo Carreño ante Albert Ramos en los octavos del Abierto de Basate en Suecia. Se enfrentará a Schwarman en cuartos de final. Mañana turno para Bautista contra Ting y Davidovic contra Sebastián Báez en octavos. Las chicas, victoria de Sara Sorribesen ante Buruel en los octavos del Abierto de Lausana.
Y el mundo del pádel está mirando hoy a París, a la Felicia Atrier, porque Álvaro Madrid ahí están dándose cita las mejores raquetas del mundo.
Tanto los número 1, Lebrón y Galán, como los número 2, Paquito Navarro y Martín Dineno, han ganado con facilidad sus partidos ante rivales clasificados de la fase previa. Mañana, a partir de las 2 del mediodía, comienzan los octavos de final en la Philippe Chatrier con mucho calor. Más de 36 grados esperan en París.
En la NBA, ojo al equipo que está preparando Francia para los Juegos de Tokio, porque una superestrella, Javi Pastor, va a poder jugar con ellos.
Sí, Joel Embiid ya es francés. El jugador de los Sixers, de origen camerunés,
ha recibido la nacionalidad gala y jugará con Francia el Mundial 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024, aunque no jugará en septiembre el próximo europeo.
Juegos Olímpicos de París en el año 2024. Cerramos, Víctor Navarro, dándonos una vuelta por Olot. ¿Cómo va el partido del Barça al que le faltan 5 minutos?
Minuto 85, empatan a 1 Olot y Barça, marcado Aubameyang que en el 26 y han debutado Pablo Torre y Kessié.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Corrochano.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Nos escuchamos. Hasta luego.